Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de radio donde se toca bello. Hoy vamos a entrevistar a Isidoro Valcárcel Medina, que es un artista muy conocido y bastante respetado y curiosamente considerado por la mayor parte del mundillo, el entorno crítico, como un personaje un tanto marginal. Hay de hecho una anécdota que yo no sé si tú conocías, Isidoro, de cuando se hicieron las primeras reuniones para concederte el Premio Nacional de Artes Plásticas, que había algunos del jurado que, aun considerando tu trayectoria bueno digna del premio, no que te lo querían dar pensando que lo ibas a rechazar, dado que en algunos círculos tienes pues eso, cierta fama como de personaje un poco críptico e inabordable. No es desde luego el caso, ¿no? Me da la impresión.
Yo no lo creo, pero además es que eso forma parte de una, digamos, mitología, ¿no? Dice, bueno, evidentemente yo, ese como cualquier otra cosa del mundo, puedo rechazarla. Lo que pasa es que nunca lo haría. Mira, dicho de otra manera, yo siempre digo, el que rechaza un premio sale dos veces en la prensa, porque se lo dan y porque lo rechaza. Yo, si tuviera que rechazar algo, lo haría de manera para no salir la segunda vez en la prensa, ¿te das cuenta? Es decir, hay que andar con mucho ojo en estas cosas, pero eso no quiere decir nada más que sencillamente yo respeto al que lo rechaza como al que lo acepta, ¿no? Pero bueno, hay que andarse con ojo porque tampoco es cuestión de ir con el estandarte caminando y diciendo yo soy así, tal cual.
Ahora que mencionas esto de las dos veces que apareces en la prensa con el rechazo, estoy pensando en Santiago Sierra, que es uno de tantos artistas bastante conocidos de como una generación o dos por debajo de la tuya, que te consideran a ti como una suerte de maestro. Esto es otra cosa bastante curiosa, que siendo un artista que escribe el arte con minúscula, ¿no? Que no lo escribe por lo menos con mayúscula, como has defendido y como incluso se titula un documental sobre tu trayectoria. Tienes bastantes personas ya importantes, con puestos y con cierto reconocimiento internacional y nacional, Dora García, Los Torreznos, etcétera, etcétera, que sí que son seguidores tuyos. ¿Tú crees que hay una cierta continuidad, una cierta tradición, una cierta, no sé, escuela a lo mejor es una palabra demasiado fuerte que implica cierto dogmatismo, pero sí que hay un cierto parecido de familia, ¿no? Por así decir.
Sí, y además no tiene nada de particular. Ten en cuenta que yo pertenezco a una época mucho más profunda, perdónenme, que la actual. Entonces es fácil quedarse un poco encandilado por aquella situación que provocaba ciertos comportamientos, ¿no? Que ahora no son habituales, pero el comportamiento en sí no tiene nada de excepcional, ¿no? Si acaso, ni de paradójico siquiera, es sencillamente que en un momento la situación requería hacer ciertas cosas que ahora no las requiere, entonces el que lo ve desde ahora dice, fíjate este tipo lo que ha hecho, y no es que ha hecho nada excepcional, es sencillamente que en su momento eso era lo requerido. Entonces, alguien que lo vea desde una óptica más cercana, pues no es sorprendente que, bueno, pueda decir, ah, pues mira, pues qué bien esto. Pero no,
claro,
no
cuando creo. Te refieres a esa época en la que era necesario ese tipo de gestos, nos referimos en concreto al periodo tardofranquista,
sí, claro está, ¿no? Quiero decirte que es muy curioso porque, bueno, antes lo hemos insinuado, antes de empezar la grabación, ¿no? Ciertas posiciones de estandarte, dicho yo, ¿no? Es decir, en la época en que parecía que había que llevar el estandarte para que te pillaran, etcétera, etcétera, el que no llevaba estandarte pero que seguía haciendo el mismo tipo de labor, ahora se ve como más encajado en la realidad. Dice, hombre, este tío no iba a manifestaciones, ni iba pregonando, ni no sé qué, pero sencillamente, oye, pues resulta que hacía cosas que tenían el mismo significado. Y eso, visto desde ahora, pienso yo, si estoy equivocado no pasa nada, pienso yo que tenía más gancho, por así decirlo, ¿no? Es decir, un posicionamiento aparentemente no beligerante.
Es un tema muy interesante, claro, como pues gente del encuentro, los encuentros de Zaragoza, Esther Ferrer, Walter Marchetti, ese tipo de personas radiante próximas o que viven de un espíritu muy parecido un poco al tuyo, hoy son vistas de manera elogiosa y como parte de una tradición por artistas que sí que son mucho más panfletarios y políticos en su planteamiento, ¿no?
Sí, bueno, claro. Pero es precisamente, es que antes creo que he hecho yo una alusión, ¿no?, a que estamos en una época. Fíjate, yo siempre recuerdo una anécdota que no viene a cuento y que te va a parecer, pero en un festival de acciones, cuando se llamaban acciones, no eran todavía performance, afortunadamente. Y entonces recuerdo que una muchacha pues salió al escenario y se pone a desnudarse, como era casi de rigor, y de repente dice, ¡ay, qué vergüenza me da! Claro, entonces esto de tener que desnudarse porque hay que provocar algo, ¿no? Claro, es muy de un cierto momento, ¿no? Aunque tengan la salida maravillosa de decir qué vergüenza me da, porque claro, eso, tú imagínate, ya de cara al público, no es que fue antes de salir, sino ya cuando empezó a quitarse el no sé qué y el no sé cuánto, dices, ay, qué vergüenza me da, ¿no? Entonces, esa cosa tan reclamada, por así decirlo, ¿no? Decir, a ver, el número, ¿qué número monta este, no? Sí, es muy propio. Yo creo que se va apaciguando, pero estoy deseando de que desaparezca eso, porque es que al menor descuido te encuentras a alguien que hace una patochada, nada más que sencillamente por llamar la atención, lo que se dice, llamar la atención, ¿no? Sin embargo, pues hay otros métodos que, bueno, estos personajes que tú has nombrado últimamente, Esther, Walter, etcétera, etcétera, que evidentemente eran mucho más moderados y su reclamo. Yo recuerdo en los encuentros de Pamplona.
De Pamplona, perdón, me he hecho Zaragoza, sí, de Pamplona.
Pero yo lo he entendido.
Claro, claro. Sí, no, se me ha ido. Esto es lo importante, que nos sentamos entre nosotros. Que, de Pamplona.
Hicieron un número, los Zag, que era el caballero de la mano en el pecho. Y entonces estaba Esther aquí a la derecha, Juan al lado. Y entonces Juan le cogió. Entonces Juan fue y le puso una mano en una teta a Esther. Y entonces uno del público salió, subió y cogió, se puso al lado de Juan y le puso la mano en el pecho a Juan. Juan le cogió la mano y se la puso en la otra teta a Esther, ¿no? Entonces, esta cosa tan suave, ¿no? ¿Te das cuenta? Jo, tiene un poder de provocación incluso, ¿no? Enorme, ¿no? Y claro, esa sutileza se ha perdido, creo yo, en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Entonces, hay que recurrir a eso que tú has dicho, ¿no? A algo que sea más panfletario, ¿no? Más vistoso.
Claro, es que es interesante porque tú tienes una muchas piezas con un componente, por así decir, social, o por lo menos, si no directamente, pues eso, articulado políticamente, sí señalando ciertos hábitos, ciertas costumbres. Estoy pensando, por ejemplo, en el comedor social que montaste en el Círculo de Bellas Artes, o la pieza famosa de las llamadas por teléfono avisando, hola, soy Isidoro Valcárcel Medina, este es mi nuevo teléfono, ¿quieres apuntarlo? O la pieza también muy muy conocida y comentada, en la que pasaste toda una mañana o una tarde dejando pasar en la cola de...
¿Aquí, en esta calle?
Fue, en esta misma calle.
En esta calle, o sea... Según la cola crecía o menguaba, yo llegaba hasta aquí, hasta este portal, o ya me metía por Bárbara de Braganza, según la cola se hace.
Claro, en la fundación Mafre, precisamente, ¿no?
Mafre, sí, exactamente. Entonces la cola hacía así, llegaba hasta el teatro.
Pero una de las características que tienen todas estas piezas, de alguna forma, es frente a un arte social o político o de ese tipo de perfil que prima la confrontación o la afirmación de determinada ideología, etcétera, hay como una cuestión de cortesía en todas las piezas estas, desde dejar pasar en la cola hasta llamar para prestar un teléfono, incluso el gesto mismo de tener abierto un comedor social durante un mes, ¿no? Que fue
mucho
más de un mes, ¿no? Estuviste.
Te lo digo porque yo, que tenía que ir todos los días a recoger la comida y fregar los platos, y etcétera, etcétera, como tuvo éxito la exposición, digamos, entonces se prolongó muchísimo más. Fue agotador, en fin.
Entonces, cuéntanos un poco, esto es una cosa que está presente, la cuestión de la cortesía o de la...
Sí, mira, yo utilizo una palabra absolutamente decadente, una expresión que siempre me mira y digo, mira, es una cuestión de buena educación, ¿no? Tampoco es malo eso, ¿no? La buena educación, ¿no? Y sí, la cortesía es fundamental. Es decir, tú puedes llamar a alguien con una cosa aparentemente que es una patochada, ¿no? Pero al mismo tiempo es una cosa cortés. Es decir, claro, coarta mucho y dice, bueno, el llamado no puede decir, oiga, vaya usted a hacer puñetas, porque resulta que, en fin, que dice, oiga, mire, usted tiene un teléfono nuevo que usted, a lo mejor lo necesita usted en algún momento, ¿no? ¿Quién sabe, no?
Usted me dirá cuando se necesita un artista, claro.
Ay, Dios mío. Bueno, quiero decirte que esto de la cortesía, y claro, aquí en la cola esta, el dejar pasar, pues claro, al momento, pues, pero inmediatamente la gente lo superaba, decía, gracias, gracias, ¿no? Porque claro, era un gesto hacia ellos, claro, ellos pensaban que tú es que estabas esperando a uno que venía, luego resulta que no, que pasaban las horas y tú no te movías del último puesto, ¿no? Pero claro, eso ya, ellos ya no lo sabían, ellos ya habían pasado y decían, ay, me han dejado el paso, ¿no? Ajá. Eso es fundamental, la buena educación, sencillamente, ¿no? Me parece, eso, pues, coarta mucho, ¿no? Al que se siente como provocado, al mismo tiempo dice, bueno, pero es que, claro, es que, ¿cómo voy yo a reaccionar mal si este señor resulta que...?
Y también hay un componente muy de como de desafío y de disciplina, de alguna forma, todavía una tarde pasada en una cola, pues bueno, es más o menos llevadero, pero estar fregando los platos y recogiendo la comida de todo un comedor, de un comedor social durante varios meses, claro, y eso y muchas otras piezas que podemos comentar a lo largo de la entrevista, claro, que es algo que está muy presente, ¿no? Como...
Pero eso lo requería porque, claro, si no los olores del cocido más los de las alubias, más lo de la pasta, todo eso se mezclaba. Y ya de por sí era el sitio, bueno, olía a comedor, desde luego, pero ya como tanto tiempo y tal, pues entonces, por ejemplo, en la hora de cierre, entre el mediodía y la tarde, había un extractor. Poníamos un extractor para sacar un poco de olor. Quiero decirte que el lavado de los platos, es que lo requería la cosa.
Y pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, ahí piezas como... El muro que pintaste en el MACBA de blanco sobre blanco con el pincel más pequeño que hay dentro de la gama, que también te llevó, supongo, tus semanas largas.
Sí, sí.
La exposición del 3 días, 24 horas en el Reina Sofía con todas sus obras puestas al modo clásico de, ¿no? de las Wunderkamera, del sí. suelo hasta el techo. La historia de los 2000 años que escribiste con una microhistoria para cada año, incluso la pieza que estás haciendo ahora, me comentabas fuera de micro, del diccionario personal de la Real Academia de la Lengua Española. Claro, lo que hay en común en todas estas piezas es la cuestión casi de un poco luterana de alguna forma, ¿no? Del esfuerzo y la disciplina y la inversión del temporal, ¿no? O sea, como el gesto casi hercúleo de Hércules y los 7 trabajos, los 9.
Sí, me ha hecho gracia ese adjetivo. Quizás porque nunca lo había oído, pero bueno, lo de veterano, ¿no? Bueno, entonces sí, pero bueno, mira, eso es una... A cada uno le da por una cosa, ¿no? O sea, yo, pues, me lo pide el cuerpo, eso de dedicar mucho esfuerzo, incluso físico, ¿no?, a la cosa, pero es eso que te digo, es que me lo pide el cuerpo. Digo, es que esto, hacerlo así a la ligera, ¿verdad? No, vamos a ver hasta dónde hay que penetrar, ¿no? Y claro, tú dices, pues 2000 años, pues son 2000 años, ¿no? Y no puede ser menos. Y el diccionario tiene 93.000 palabras. Quiero decirte que son cosas así. No está la esencia del contenido en eso, pero también forma parte de ello, ¿no? Porque tú dices, bueno, este es un señor que realmente no da una muestra, sino que da el muestrario completo, ¿no? Dentro de sus posibilidades, claro está.
Y también hay, o sea, esas dos cuestiones. Por un lado, el esfuerzo y el ejercicio, que yo creo que forma parte de esto que tú decías, de un periodo menos superficial que el presente, y de un espíritu más como profundidad y inversión de tiempo y de esfuerzo. Y por otro lado, la borradura de la autoría, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Reina Sofía, yo sé que Borja Villel estuvo pugnando mucho contigo para que hubiera un catálogo, apareciera tu nombre, incluso te forzó. Yo recuerdo esa escena en la puerta del Reina Sofía, que hubiera una suerte como de presentación ante los medios. Y muchos periodistas, esta es una escena muy buena, muchos periodistas se presentaron allí pensando que iba a haber la típica rueda de prensa con vaso de agua y ronda de preguntas.
Ya.
Entonces, según Borja Villel, dijo dos frases sobre, bueno, la obra de Isidro es maravillosa, tal. Tú directamente echaste a andar.
Claro, dije, bueno, señores, es que el museo está cerrado porque es martes lo que hagamos tiene que ser fuera, y entonces vámonos por ahí, ¿no? Claro, porque... Pero bueno, eso son cosas que, no sé, que forman parte del lenguaje, ¿no? Es decir, nimiedades de este tipo pueden pasar a convertirse en fundamentales. Tú has nombrado antes la pared del magma pintada con un pincelito, ¿no? Del 8. Entonces yo pedí una pared, la verdad es que se portaron muy mal porque me dieron una pared de 50 metros cuadrados, ¿no? Un paredón, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Y entonces, bueno, pero yo aquello, sí, allí con los andamiajes y todo, bueno, pero me lo pinté y tardé, pues, X tiempo. Entonces, hay una cuestión. Evidentemente esa pared está pintada con la pintura que ellos pintan y evidentemente yo pinto mucho peor que un pintor con su rodillo. Tardo infinitamente más que él, ¿no? Y desde luego me queda peor porque... pues pelos del pincel, yo qué sé, queda peor, eso no cabe duda. Evidentemente en esa dimensión, pues no te acercas a mirar, a ver, es por aquí. Entonces, no todo el campo es orégano, quiero decir que hay un mensaje, decimos, este señor le piden una obra para la colección y él dice, sí, te voy a hacer una obra para la colección que no puedes coleccionar. Esa es la intención exclusiva. Y entonces, luego profundiza, sí, pero es que cobró a precio de pintor de brocha gorda, sí, pero le salió muy caro, porque un pintor de brocha gorda habría cobrado muchísimo menos que yo, aunque el precio base, el precio por hora sea el mismo, o por jornada, él lo hubiera hecho muchísimo antes, en la décima parte que yo.
Tú cobraste por hora, es lo mismo que cobraba, sí. Pero claro, las horas fueron muchísimas más.
Claro, esa es la cuestión que no se dice, bueno, y luego cobró por hora. Hombre, sí, es cierto que yo no cobré a precio de artista, digamos, ¿no?
Que hubiera sido bastante más, incluso haciendo
claro,
ese cálculo.
Claro, hubiera sido muchísimo más, claro, porque yo cobré, pues hombre, después de todo, un cuadro de 50 metros cuadrados. Pero bueno, les salió muy barato, pero les salió más caro que si lo hubieran hecho racionalmente.
¿A cuánto salió?
Pues no, sí, me acuerdo.
Se puede decir, pero bueno.
No, yo lo diría encantado, pero es que no me acuerdo.
Vale.
Lo que sí me acuerdo es que, bueno, pues sí, pues mira, eso fue un farol mutuo. Ellos se dieron el farol tal, yo me di el otro, y bueno, en fin. Así era la cosa. Quiero decirte que hay también su porcentaje de mensaje así subterráneo, subrepticio, ¿no? Decir, bueno, pero ojo, no es oro todo lo que reluce, ¿no? Quiero decirte que este señor cobra este precio, pero resulta que le salió más caro que si lo hubieran. Y además le quedó peor. Seguro que me quedó peor, ¿no? Entonces, no sales del campo del arte que tenemos entendido como tal, no sales de él, pero sí es cierto que en una cierta manera torpedeas la cosa. Es decir, yo te puedo contar una cosa muy, muy, muy curiosa, ¿no? Conoces el Ministerio de Cultura de aquí de la Plaza del Rey, ¿no? La Casa de las Siete Chimeneas, ¿no? Uh-huh. Entonces me acuerdo que una vez en una inauguración del MAPA, pues había allí un personaje, no sería el ministro, pero sería, digamos, el director general de yo qué sé qué, ¿no? Y entonces, pues me presentaron y tal, y dije, hombre, a ver si se le ocurre a usted algo para el ministerio, que lo tenemos ahí. Ya sabe usted cuál es el edificio este de las siete chimeneas. Y yo dije, hombre, pues que salga humo por las chimeneas, ¿no? O sea, elemental. El tío se quedó maravillado, dijo, a la secretaria que llevaba al lado, le dijo, apunta, apunta, ¿no? La otra pobre chica apuntó, que salga humo por las chimeneas. Pero, por supuesto, no se hizo en absoluto, porque esas chimeneas están condenadas desde sabe Dios cuánto, habrá despachos, ¿eh? En ellas estarán cegadas por los cielos rasos, o sea que no se hizo. Pero quiero decirte que si se hubiera hecho, nadie hubiera podido objetar nada. Decir, oye, son chimeneas por las que sale humo.
Claro.
Lo que pasa es que la oficialidad, bueno, esas cosas las pasa así. Evidentemente, el MAPA pintó rápidamente la pared, bien pintada, ¿no?
Por encima del...
Claro,
claro.
Como es lógico, ¿no? Entonces, estas cosas tienen un mensaje, eso que te digo yo, subterráneo, casi podríamos decir elitista, porque esto que te acabo de contar de la chimenea, nadie lo conoce, ¿no? Y claro, está, queda para cuatro. Sí, bueno, es una maldición que tenemos los que trabajamos en este tipo de... Porque evidentemente si yo le hubiera dicho, hombre, vamos a poner un gran mural en la fachada, ¿no? En el que se vea no sé qué. Pues seguramente hubiera sido aceptado, ¿no?
Claro, pero hay una, pero hay un componente también en el hecho de que sea siempre como pequeñas intervenciones en espacios muy reconocidos. Estoy pensando, por ejemplo, cuando metiste en, precisamente en la intervención en el Reina Sofía, marcapáginas dentro de los libros de la biblioteca. Mm. Seguía viendo marcapáginas varios años después.
Sí, sí, sí.
Y hay muchas personas que al no percibirlo como una intervención artística, lo tiene ya acoplado, sí, ¿no? Dentro del registro. Incluso llega a pensar que son como selecciones por parte de la librera de turno, que ha dicho, de la bibliotecaria, que ha dicho cuáles son sus libros preferidos. De hecho, la selección tuya fue un poco por ahí, ¿no? ¿Cuáles, sí, eran los libros que más te interesaban?
No solo, porque eran miles de marcapáginas, ¿no? Entonces empecé, sí, pero luego ya decía, venga, uno cada cuatro, meto una data, o sea, no llegó a tanto, pero bueno, en principio la cosa era así, ¿no? Y claro, también, como tú has dicho antes, no estaban firmados, no decía, esto es una idea de fulanito. No, no, era sencillamente un marcapáginas que se le da a usted, ¿no?
¿Y alguna vez ha sucedido que alguna idea, alguna propuesta tuya haya... Bueno, estoy pensando en una en concreto, la propuesta que tú hiciste de montar una exposición en el Reina Sofía con 5.000 pesetas o 10.000 pesetas, yo no recuerdo cuál era la cifra.
Sí,
esto luego lo retomaron posteriormente Cabello y Carceller para hacer una exposición donde el tope de producción de una pieza eran 6 euros. Sí. Y yo no sé si esto es un... Claro, es que hay tantas cosas que
es
se
que
pueden
atribuir. Yo me acuerdo que era algo, sí, de 6 euros. Ah, no, esto fue en Valencia.
Ah, esto fue en Valencia, vale.
Esto fue en Valencia. Y la cosa era que yo puse una gran estantería con unas cajas de cartón rellenas de estiropor, y en cada estante, en cada hueco, había una caja de esas, todas del mismo tamaño, todas iguales, y todas tenían el nombre de una institución cultural. Museo tal, museo de, en Casa de la Cultura de no sé dónde, bueno, 450.
Ajá.
De toda España. Entonces a estas instituciones se les mandó una carta en la cual se decía, mire, usted, hemos montado una exposición que consiste en esto. Hay una de las cajas está dedicada a ustedes. El coste de este montaje viene a ser de 6 euros por caja. Si usted tuviera bien sufragar este gasto, pues nosotros en su caja pondríamos sufragado. Si no, no se preocupe, porque la cosa va a ir igual, o sea, la exposición va a estar exactamente igual. Bueno, hubo 18 que mandaron dinero, las otras 432 no se dieron por aludido, ¿no? Pero bueno, entonces, claro, es muy curioso, porque es que da lugar a cosas que no has pensado en absoluto. Entonces, uno de los problemas era que estas instituciones no podían dar dinero para una actividad cultural de otra institución.
Anda. Claro, que estaba en sus estatutos.
Entonces, y además no podían mandar a otra institución. Entonces se abrió una cuenta en el banco, una cuenta que solo admitía ingresos de 6 euros e ingresos provenientes de una institución cultural sin más. Entonces todo este tejemaneja, por supuesto, era ajeno a la intención primera. La intención primera era una ironía, decir, mire, usted tiene aquí una caja vacía, va a estar vacía siempre porque su institución está vacía, y lo único que pasa es que, bueno, va a tener el descargo de que usted lo ha pagado, ¿no? Pero bueno, como nadie quería... Pues, entonces, esa es la historia de los 6 euros, de las 1.000 pesetas. Entonces, esa historia, después, sí que tuvo...
Sí que tuvo trayectoria, claro, porque me venía a la mente esta idea de que, claro, como muchas de las intervenciones y de los trabajos tuyos no tienen copyright, vamos a decirlo así,
sí,
pues son perfectamente reproducibles, y seguro que habrá alguna, más allá de esta, de las 1.000 pesetas o los 6 euros, que habrá sido llevada a cabo de manera anónima o con autoría por otras personas,
sí,
¿no?
Muy fácil. Muy fácil.
Además, tú, este tema del iba a decirlo, llamarlo crowdfunding, que es como se llama ahora mismo, es también la palabra pedante, igual que performance es la palabra pedante para acción, pues crowdfunding es la palabra pedante y británica para sufragio, para suscripción, sí, ¿no? Claro, tú, por ejemplo, la historia de los 2000 años, tú también la trabajaste por la vía de la suscripción. Supongo que te llevó mucho tiempo trabajar sobre ese material, y yo no sé hasta qué punto las suscripciones te permitieron un poco de margen.
Sí. Mira, eso funcionó bien. Tengo que decirte que esto fue una idea de David Pérez. Dijo, oye, ¿por qué no le sacas dinero a esto? Claro, yo estuve 5 años y medio trabajando en esto, o sea que había tiempo para planear comportamiento, ¿no? Entonces se hizo y evidentemente a mí me dio fruto. Es decir, yo saqué 1,5 millones de pesetas de eso, a 1,000 pesetas. Pero claro, eran 2,000 años, podía haber sacado hasta 2 millones si los hubiera vendido todos, ¿no? Entonces eso fue maravilloso, ¿sí? Pero fue por anticipado. O sea, no es que gente que compraba, sino que gente que decía, oye, te patrocino un año. Si es posible, el 1,237 me cae muy bien ese año. Si es posible, me lo de tal. Y entonces todos estos años, a pie de página, pone año patrocinado por fulano de tal.
Sí, sí.
Claro, o sea que la cosa iba en serio.
Sí, bueno, mi padre, no sé si te acordarás, sí, compró sí, sí. Sufrago, claro, claro, los me... años de los sus tres hijos, en 1990, sí, sí, y, sí. Está sufragado por mí, el 93 estaba sufragado por mi hermana y el 94 por mi hermano, claro.
Sí, 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 no, sí. No, me acuerdo perfectísimamente, y me acuerdo de cuando se hizo la presentación en el Círculo de Bellas Artes, que se hizo la noche vieja del 2000. O sea, en el último momento ya del milenio, ¿no? Se hizo ahí una presentación y fue mucha gente. Y yo no sé si fuisteis vosotros a leer su año. Fue mucha gente a leer su año, ¿no? O sea, que sí que me acuerdo perfectamente de esto. Y fue una... Realmente, usando la palabra que le corresponde, fue un éxito económico. Bueno, mi único éxito económico, esa es la verdad.
Es interesante porque también tienes una faceta de escritor que está presente. Claro, si te pones un poco a analizar la cantidad de páginas y de palabras que has escrito entre pitos y flautas, pues sí que se yo creo que se van montando unas obras completas de varios volúmenes, ¿no?
Sí.
Justo estábamos aquí en el Estado Mental, tenemos un ejemplar de la novela que publicaste hace poco con La Fuente, que también es el editor del Estado Mental. Y claro, tú, aparte de esto, tienes una obra de teatro sobre el atentado del 11M, con los nombres de las víctimas.
Y con las letras de los nombres.
Con las letras de los nombres de las víctimas, sí. Haciendo un juego formal y experimental que tiene mucho, por lo menos, yo no sé, no tanto la pieza esta de teatro, pero claramente la novela tiene un tono muy beckettiano. A mí me parece que está muy, muy imbuida en ese tipo de literatura. Yo no sé...
Sí, bueno, es posible. Evidentemente uno pertenece a donde pertenece, ¿no? Es decir, la novela esta se escribió en dos épocas distintas. Entonces yo, primero que digo, tiene que notarse que está escrita en dos épocas distintas. O sea, tiene que tener un formalismo distinto. Eso es una cosa no usual, ¿no? Dice, oiga, pero es que, sí, sí, eso que comentábamos, la segunda parte está en primera persona, ¿no? La otra está en primera persona del plural, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Oye, pues si hay algún esforzado lector que quisiera exprimir ese libraco, pues claro, tendría que hacer infinidad, tendría que darse cuenta de que todas las páginas incompletas tienen el mismo número de renglones. En fin, una cantidad de cosas inmensa, ¿no? Entonces, eso forma parte de un acercamiento, digamos, casi plástico a la literatura, ¿no? Uh-huh. Que no es ajeno en absoluto, ¿no? Entonces, quiero decir que cada uno echa por el camino que le puede parecer, y este comentario que has hecho, evidentemente, sí, hay ciertas ramificaciones de la literatura. Hombre, claro, ¿sabes? Yo la cuestión de la Nouvelle Vague y del Nouveau Roman, claro, me han influido infinitamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues encantado de la vida, oye.
De hecho, hay un rumor que dice, y yo he podido por lo menos comprobarlo una vez, que siempre que echan banda aparte en la filmoteca, tú estás ahí...
Procuro.
¿No? Que te he ido a una de esas emisiones y efectivamente sí, sí. Estabas allí, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es que banda aparte es... Banda aparte tiene, para mí, tres secuencias. Ya es difícil en una misma película, en otras, porque la gente siempre dice, hombre, la despedida de Centauros del Desierto, cuando John Wayne se va y le cierran la puerta después de que ha liberado tal, no sé qué tal, o el travelling inicial de Ser de Mal, ¿no? En fin, cosas de tal, ¿no? Pero yo digo, no, la clase de inglés de Van der Pal, ¿no? Cuando la profesora dice, parce que classique égale moderne, ¿no? Eso es la historia de la cultura resumida, ¿no? ¿No? Entonces, claro, esa secuencia es fundamental. La secuencia del baile de los tres es maravillosa. Y la secuencia del Museo del Louvre, de la carrera, pues también es el resumen de la cultura, ¿no? tiene mucha gracia que Godard dice que detesta esa película.
Ah, sí, yo no sabía que había hecho esta...
Entonces es maravilloso porque dice, bueno, pues oye, sus razones tendrá, pero a mí no me apea del burro. De... Yo no, yo la venero, ¿no? Bueno, no sé por dónde íbamos ya, porque no, creo que me he salido de...
No, estamos en los renglones, no existen prácticamente, yo creo, en este programa de radio. No sé, bueno, estábamos precisamente hablando sobre esto, sobre más allá del marco en el que está encuadrado el concepto de arte, pues hay muchos otros, vamos a llamarlo, formatos o disciplinas o incluso simplemente dispositivos en los que tú has intervenido, como era el caso de la cuestión textual, con pues, los libros que has hecho, y también el tema de la imagen, no solamente por todas las películas que te han influido y que tú veneras y que tú consideras relevantes, como las que hemos estado mencionando, sino que también han hecho un documental sobre tu trabajo. Yo no sé cómo es también la experiencia de convertirte de repente en un objeto fílmico.
Sí, bueno, desde luego tengo que decir que carezco absolutamente de responsabilidad sobre ese trabajo, aunque me parece que está muy bien hecho, ¿no? Pero quiero decir que no he intervenido para nada en su ideación ni en su confección, para nada. Llegó un momento que me dijeron, oye, que ahora tienes que salir tú. Pues yo voy y salgo encantado y además agradecido, ¿no? No he intervenido para nada. Lo cierto y verdad es que, bueno, también he metido baza en el cine, ¿no? Con la celosía, ¿no? Que es otro, otra parida, ¿no? ¿No? Que, bueno, porque sencillamente, pues casi no me atrevo a decirlo, pero bueno, digámoslo y que sea lo que Dios quiera, nada humano me es ajeno, ¿no? En un cierto sentido. Dice, bueno, oye, ¿qué se hace esto? Pues venga, sí, pues de acuerdo, pues venga. Uh-huh. Entremos en ello, ¿no? Eso es un requisito de que sencillamente uno no es profesional, por así decirlo, ¿no? Aunque me encanta muchísimo machacar a los artistas diciéndoles, no, tú tienes una profesión que es la de artista, ¿no? Y no te vengas con cuentos de que tú estás por encima y que cuando pasan las musas tú te agarras a ellas. No, en absoluto. Tú trabajas en un territorio porque tienes una profesión equivalente a la de fontanero, ¿no? Claro. Eso me interesa mucho decirlo y, bueno, procuro que aplicarme el cuento, ¿no?
Ah, pero tú verdaderamente podrías considerarte profesionalmente artista, en el término incluso, pues eso, ¿no?, de declaración de la renta, ¿no?, como artista. Claro, bueno, en el caso del que has comentado, del millón de pesetas ganado vía suscripción en la historia de los 2000 años.
Sí, sí. Salvo ese caso, ¿no?
Se puede decir que tú eres practicante, pero no eres sacerdote, ¿no? Dentro de este mundo.
Podría decirse perfectamente. Pero también hay que decir una cosa, que es otro de los topicazos, este de nunca ha vendido una obra, cosa absolutamente falsa, ¿no? Lo que pasa es que me lo pienso mucho antes de vender algo. ¿A quién se lo vendo? ¿Qué uso va a tener? Etcétera, etcétera. Porque también tengo que decir que nunca he vivido de mi profesión.
Eso es.
Entonces quiere decir que yo he hecho infinidad de cosas. Vamos, infinidad, pero 10 o 12 actividades distintas en las distintas épocas que son las que me han dado para subsistir, ¿no? Pero nunca he subsistido de esto de lo que estamos hablando.
Porque tú eres de formación aparejador o tienes algo que ver con...
No, que empecé aparejador, empecé arquitectura y empecé bellas artes, pero ninguna de las tres la terminé, ¿no? Y evidentemente estas dos primeras me han servido para durante mucho tiempo pues vivir de restauración de edificios, de recuperación de viviendas, de... En fin, eso sí lo he... Bastantes años he vivido de eso, sí.
Una de las cosas que, de hecho, estaba más presente en las piezas que expusiste en esta exposición a lo Wunderkamera de 3 días en el Reina Sofía, que era muy interesante porque, claro, tampoco había ningún tipo de señalización acerca de dónde estaba exactamente la exposición, que era un homenaje, además, a una exposición previa de 3 siglos antes. ¿Cómo se llamaba exactamente?
Sí, era una cosa que se hizo en Florencia, en el 1709, y esto fue en el 2009, ¿no? Y entonces era eso, decir, bueno, 3 siglos después de la Anunciata, de la exposición en la Anunciata, hacemos esto en un claustro también, como era aquello, ¿no? Y bueno, iba a estar como estuvo aquello, pues 3 días, ¿no? Iba a estar eso que tú has dicho antes, ¿no? amontonado al estilo modernista, de todo uno encima de otro, uno encima de otro, y uno al lado de otro, y ya estas eran las condiciones. Y hay una cosa, había una indicación de cómo se iba, pero una indicación tan sutil y subterránea que, claro, que todo el que llegaba allí es porque lo preguntaba a los bedeles, ¿no? Pero había unos carteles en unos sitios que decía a la exposición del otoño del 2009, ¿no? Pero bueno.
Es que lo más yo creo que también muy impresionante, además del hecho de que, bueno, el artista estaba presente por utilizar un tema también muy de Abramovich, y de que eran tres días y todo, y del amontonamiento, era la sensación de ir atravesando las salas vacías.
Es que
estaba al final.
Es que esas salas vacías
tiene un poderío, Ernesto, visual y
era espacial. Parte de la cosa, ¿eh? ¿Te das cuenta? Entonces había salas de exposiciones que estaban vacías para llegar a un sitio donde al final había una exposición, hombre, y allí estaba todo amontonado. Lo que hubiera estado perfectamente distribuido por el resto, estaba todo amontonado allí, ¿no? Uh-huh.
Claro, entonces lo que estaba más presente, yo creo, además que fue la primera vez que se podía ver casi como en un vistazo así de vista de pájaro toda tu trayectoria, de alguna forma, por lo menos toda la materialización objetual de tu trayectoria, había mucho boceto y mucha imagen de cuestiones arquitectónicas. Por ejemplo, recuerdo un edificio que estaba construido con letras del alfabeto.
Sí,
de un edificio construido con letras
del alfabeto.
El rascabeto. Había una pieza maravillosa y que yo creo que hay posibilidades técnicas para llevarla a cabo, de un descampado en el que los diferentes caminos construidos al azar por gente que iba atravesando se convertían en aceras que podían ser iluminadas según iban pasando cada individuo. En fin, hay un componente también ahí subterráneo, muy poco conocido tuyo, que tiene un toque como de John Hedgeuk, como de arquitecto de plano, nada más, que no ha conseguido materializarlo.
Sí, claro, es que...
Que ahora que tenemos un gobierno de Madrid relativamente distinto, ¿no? Por lo menos a lo que hemos tenido los últimos tiempos, a lo mejor, quién sabe, ¿no?
Quién sabe, pues oye, ahí estoy.
Ahí estás, ¿no? Quiero decir, pues podemos mandarle un mensaje a Manuela Carmena desde aquí, ¿no? De alguna forma, decirle
que... Pero ojo, que yo soy muy, muy quisquilloso, ¿eh?
Sí, claro.
Sea con quien sea, hombre. Oye, quiero hacerte una interferencia que se me ha ido de la cabeza, de una cosa que estabas tú hablando y que quería...
Sobre el rascabeto, sobre el parque, sobre el descampado.
Sí, en el descampado han construido el Corte Inglés.
Ah, ¿sí?
O sea que ya no hay posibilidad de nada con su aparcamiento correspondiente, etcétera, etcétera. En León es esto. Bueno...
Sí, sí. ¿Y qué más? ¿Y de esos trabajos, ¿cuál te gustaría? Porque hay muchos más, tan solo mencionas estos dos, pero yo no sé si tú tienes alguno por el que tengas especial cariño o aprecio. O sea, también esta es una forma de relacionarse con las obras que a lo mejor no es la tuya, ¿no? El cariño, el aprecio, el... Claro, tú eres también tienes una posición muy como de la que tenía Derrida hacia sus libros, que le decía que lo bueno de los libros es que tienen forma como de ataúd, y entonces cuando terminas de escribirlos, pues ya tienen su vida propia y ya te olvidas de ellos de alguna forma, sí, ya tienen su propio recorrido. Entonces, tú eres muy, como decir, eres también un artista muy del presente de lo que estás trabajando en el momento, ¿no? Que tampoco te preocupas por hacer publicidad, ni defender, ni mostrar lo que ya está hecho, lo que ya das por
sí,
trabajado.
No, bueno, quiero decirte que concretamente esta exposición del claustro de la Anunciata fue una reacción a la insistencia del museo en que había que hacer una retrospectiva o una antológica, dos palabras verdaderamente repelentes para mí, ¿no? Entonces dije, venga, sí, vamos a hacerlo, pero oye, va a durar tres días, chica, y además va a estar todo amontonado, ¿no? O sea, es una pequeña venganza, digamos, sí, la hacemos, os doy gusto, pero la gente no va a sacar gusto porque no la va a ver más de cuatro gatos, ¿no? Entonces, sí, esta cuestión que tú dices, yo la detesto, ¿no? El esfuerzo de difundir, ¿no? De cualquier manera, pues no me gusta cuando es una cosa decir, oye, es que acaba de hacer esto y entonces se va a hacer una presentación de este algo, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, esto que estamos haciendo donde se habla de tirios y de troyanos, ¿no? O sea, de lo que sea. Dice, bueno, sí. Pero La promoción la detesto. La detesto porque no me divierte, sencillamente no porque la juzgue mal, no, no. Me parece estupendamente, pero es que es muy pesado. Yo cuando digo, por ejemplo, a los cantantes o cosas de esas, dice, bueno, es que los próximos meses lo dedico a promoción y voy a recorrer toda Europa, parte de América y no sé qué. Digo, Dios mío.
Sí, que suena muy poco apetecible, incluso para alguien que cuyo trabajo consiste en a veces en eso simplemente, ¿no? Algo ya, tan esforzado como hacer un diccionario de la Real Academia.
Claro, pero luego están las discográficas y todo eso, seguramente que les obligan, ¿no? Y dice, oiga, claro, que yo he puesto aquí el dinero, que esto lo he pagado. Oye, lo mejor es que no te pague nadie nada, ¿eh? Eso es lo ideal, porque puedes hacer de tu capa un sallo.
De hecho, ahora que comentas esto de lo poco que te gusta la promoción, me viene a la mente una anécdota muy buena de cuando precisamente se presentó la intervención del otoño de 2009 en el Reina Sofía, que como tú echaste a andar directamente, porque el objetivo era una pieza un poco algo parecido a lo que hace Francis Aris en realidad, ¿no? De ir haciendo un recorrido en torno a los cuatro edificios, los cuatro o cinco edificios que forman parte del Reina Sofía.
Exacto.
Había muchos periodistas que todavía seguían con la pregunta o que pensaban que en algún momento irías a emitir algún tipo de titular y te fueron persiguiendo hasta un momento maravilloso en el que nos encontramos, yo no sé si te acuerdas de ese momento, con la comitiva de Alberto Ruiz Gallardón, que bajaba justo de inaugurar la peatonalización de la Cuesta de Moyano. Y bajaban en bici y era muy divertido verte a ti subir con tu comitiva de periodistas y ver bajar a Alberto Ruiz Gallardón a toda velocidad en una bici con su propia comitiva de periodistas y la confusión de que no sabía quién era quién, ¿no?
Sí, 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 me acuerdo perfectísimamente, sí.
Además, que te dijo mi padre, recuerdo que te dijo tu padre que mi padre que te faltaba uno de los edificios del Reina Sofía, porque también un claustro que está perdido en... Que había que a lo mejor mandar fletar algún autobús.
En Silos, ¿no?
El Silos, claro, sí. El claustro de Silos es propiedad de...
Sí, pero fíjate, es que claro... Las cosas, hombre, yo lo que sí que me preocupo mucho es que haya un porqué, y antes ha salido. Yo hice ese paseo todos los martes de la exposición, porque los martes estaba cerrado el Reina Sofía, ¿no? Entonces, yo ahí tenía, yo siempre procuro tener una justificación que siempre, sí, pero es que esto, digo, no, no, ojo, que es que está cerrado, entonces no podemos entrar. Como no podemos entrar, vamos a verlo por fuera. Y en esos edificios, yo por fuera, en todos tenía una cosa, en el nuevo, tenía, no sé si tú lo viste, el cartelón ese enorme que decía, el autor ruega que disculpen las molestias, ¿no? Porque realmente me parece tan indignante ese edificio con esa pared roja reflejando a las casas de enfrente, ¿no?
Ah, bueno, sí, es una escena que muchos turistas se fijan, ¿eh? Porque son casas como de construcción de estas de protección civil, yo creo. Y la confrontación entre el Nouvel y la...
Es indignante, sí.
Esa es muy bestia.
Entonces yo pues puse... Y entonces, al dar la vuelta a los edificios, pues pasabas por ahí. No es que yo dijera, miren ustedes, sino... Pasaba y el que lo veía, ¿no? Porque para mí... Y en el Palacio de Cristal había una simulación de los cristales que harían falta, cortados a su medida, etcétera, y numerados, para sustituir las cristaleras, ¿no? Entonces eso nadie lo veía. Lo que pasa es que, bueno, ahí estaba, ¿no?
¿Y en el otro, en el casón del buen retiro, ¿cuál que es lo que había...?
En el casón no...
Claro, no había
no
nada.
Pertenece, no,
había...
no pertenece.
Ah, no pertenece, claro, pero sí que fuimos al...
No, al casón no.
Ah, no, vale, pues yo recuerdo, no sé por qué tenía en mente...
Subimos por la Cuesta Moyano y bajamos por... ¿cómo se llama esta? Bueno, no sé, perdón, por la Plaza Murillo, por el lateral del Botánico.
Vale, vale.
Por
vale,
los
vale.
dos laterales del Botánico subimos y bajamos, sí. Bueno, nada, no, quiero decirte que procuro buscar un porqué que me justifique ante mí en primer lugar y ante los demás, ¿no? Que el que diga, bueno, ¿y esto por qué? Decir, pues mire usted por esto. Uh-huh. Aunque ese por esto sea absolutamente subterráneo y casi indescifrable, no sé. Uh-huh.
Bueno, no quiero marcharme tampoco sin comentar una de las piezas que a mí más me gustó, también otra anécdota de la intervención que hiciste en la caja fuerte del Instituto Cervantes.
Ah,
que se llamaba El Embés de la Ortoescritura. Y yo recuerdo que en aquella época, de hecho, aquella exposición en concreto, porque claro, no formaban parte, yo creo, de la misma exposición, pero se dio la circunstancia de que estaban en paralelo.
Sí, formaban parte.
Ah, formaban parte de la misma
exposición. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, esta exposición ha ido viajando por todo el mundo y esto, claro, no ha ido.
Claro, inevitablemente. Entonces, yo en aquella época estaba muy interesado por todo este tema de pues la poesía experimental y sobre todo ese ambiente y ese formalismo que también tiene un componente político, social, pero no tan evidente, al mismo tiempo poético, de los años 60-70. Entonces, claro, ver la exposición en paralelo con Zag, con todas las piezas de la época, y luego abajo tu intervención, que para describirla al oyente sería algo así como un poema metido en cada una de las pequeñas celdillas, ¿no?
Las cajas fuertes del
Instituto Cervantes. Yo fui viviéndolas una por una, me metí tres días, porque era también fue como un ejercicio, y no sé si te acuerdas que te lo dije
en la mesa redonda que
en la mesa redonda de la presentación,
sí,
te
sí,
dije
me acuerdo
que,
perfectamente.
Que faltaba la número 47 o algo así, y me la mandaste por correo, porque esto es otra cosa que también hay que contar al oyente, que es que tú eres una persona analógica, vamos a decir, o sea, tienes unos medios de comunicación analógicos.
A mucha honra,
y
por favor.
Y una cosa que quiero preguntarte sobre tu contestador de teléfono, ¿es un contestador de teléfono o eres tú respondiendo al teléfono?
No, hombre, es un contestador de
teléfono. Cuando te llamé para concertar esta entrevista, precisamente, recuerdo que se coge el teléfono, o sea, pasan los tres pitidos o los cuatro pitidos, y de repente salta un contestador donde hay como una música clásica, y después de unos 15 segundos, aproximadamente, ya se oye la voz de, por favor, deja el mensaje.
Sí.
Pero no hay como, o sea, hay como un momento de espera ahí.
Sí, no, eso está grabado en una estación de tren.
Ah, vale.
Con un aparato de radio. Entonces ahí... bueno, pues todo lo que surge ahí, y en un momento dado pues dice pues eso puede dejar el recado que desee, ¿no? Pero hay un sonido que incluye unas notas sinfónicas casi, ¿no? Luego un ruido, incluso si hay un este de un
Claro, yo pensé, digo, momento, ¿esto qué es, Stockhausen? Claro, un momento sí, que digo, pero que por un momento pensé que eras tú escuchando música en tu propia casa. Y...
sí, bueno, podía serlo también.
Claro, era una cosa un poco rara realmente.
Es que ¿sabes lo que pasa? Lo tengo años y quiero cambiarlo, pero es mucha la gente que me dice, ay, qué bien me lo he pasado con este. Entonces digo, bueno, pues no lo... La última ha sido Capi Corrales, ayer mismo me dijo, qué maravillosa estación de tren tenéis en tu casa. Y yo digo, ah, ¿qué es esto? O sea que estoy ahí reprimiéndome porque ya el cuerpo me pide, oye, esto hay que cambiarlo, que lleva mucho. Sí, sí, sí. No, hay que tocar todas las teclas en esto, porque el arte es la vida, no es otra cosa nueva que tal. O sea, no dice, bueno, hoy voy a ser artista naranja de la China, hoy eres tú como ayer, y ya está, ¿no? Y entonces, pues si el cuerpo te pide cambiar eso, a ver si consigo cambiarlo, hombre, a ver si me decido.
Bueno, pues con este propósito, ¿no?, de verano nos despedimos en una hora de justicia. Hemos venido, yo te he visto que venías, bueno, venías con sombrero y por la sombra, ¿no?
Sí,
pero
bueno,
aún así...
Soy muy refractario al calor, pero de todas maneras que soy de Murcia y quiere decir que esto... Sí, hace calor, sí.
Hace poco de morirse,
ni mucho menos.
Pues con esto ya termina un poco con este ya tengo propósito de verano de renovar a lo mejor el contestador de teléfono en casa de Isidro Valcárcel Medina. Nos despedimos del programa de hoy. Colorín colorado, este programa se ha acabado.